estos, y esta cortina musical nos introduce en una de las columnas preferidas que tenemos aquí en Voz a Diario, la columna de género, que hoy está a cargo de Laura Loncopamberti. Laura, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Mario te saluda.
Hola Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Se nos hizo la rata Virginia hoy, así que la vamos a sancionar.
Veo que no está la voz introductoria tradicional. esa le encanta llenarme de adjetivos y yo me pongo muy pudorosa. Así que sí. Con la ausencia de Vir, pero con la presencia de Mario, que va a funcionar como un buen ida y vuelta para este tema que medio ha cooptado, bueno, la semana pasada, ha continuado el fin de semana y comenzamos la semana hablando de esto, ¿no? De las denuncias de funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez en distintos tipos de situaciones de maltrato laboral, acoso sexual, abuso sexual, que son situaciones bastante distintas. Hay que aclarar que no es lo mismo el maltrato laboral que el acoso y el abuso, pero todas las denuncias dan cuenta de que tuvieron lugar en oficinas públicas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, en el ámbito de laboral, estrictamente laboral. Y bueno, en el caso de Adrián Urrutia, que era quien ejercía el área, estaba a cargo del área de diversidad, allá nos enteramos que había presentado la renuncia. Y además tiene un universo de casos distinto que el que se conoció el viernes pasado, que es la presentación que se hizo contra el subsecretario de Trabajo de Neuquén, Ernesto Seguel, que tiene una denuncia por acoso y abuso sexual. Lo que me interesaba retomar de estos dos casos tiene que ver, bueno, hacer un poco el recorrido. Voy a focalizarme en Seguel, que es el último. Vira ha desarrollado bastante el caso o los casos vinculados al ex subsecretario de diversidad.
Virginia Trifogli en el diario Río Negro, sí.
Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco foco en Seguel. Básicamente igual hay muchos puntos de contacto en términos de la actuación del Estado, que es lo que me interesa un poco conversar o problematizar hoy. Así que vamos a retomar algunas cuestiones vinculadas al caso anterior, porque en realidad los casos vinculados a Adrián Urrutia se conocen antes, pero bueno, el de Seguel, la denuncia formal en el ámbito de la justicia laboral se hizo el 11 de octubre, ¿no? Bueno, Ernesto Seguel es el subsecretario de Trabajo de Neuquén, es una persona bastante conocida en el ámbito político porque ha sido funcionario del MPN de varias gestiones. Cuando digo varias, digo de Jorge Sovic, de Jorge Zapag, digamos, es un empleado, es un funcionario de alguna manera, entre comillas quiero decirlo, de planta. Siempre ha estado a disposición de las administraciones del gobierno de Omar Gutiérrez, del MPN en general, cuando se lo ha requerido, y hace mucho tiempo que está en el ámbito de la cartera de trabajo. Mm-hmm. Bueno, la presentación se hizo tanto en la justicia laboral como en el Ministerio de Desarrollo Social, que es del cual depende esta subsecretaría. A mí me interesaría explicar brevemente, digamos, qué significa cada cosa, ¿no? Porque la actuación de la justicia laboral es distinta a la actuación en el ámbito administrativo. La justicia laboral interviene porque hay una denuncia en el contexto de la ley 2786, que es la ley que establece los tipos y modalidades de violencia de acuerdo a la ley nacional, ¿no? La 26485, que es la que regula los tipos y modalidades de violencia de género. Y hay una que es la violencia laboral contra las mujeres. Entonces, la justicia laboral, en función de esa denuncia que se hace, lo que toma, o la intervención del juez, dispone medidas cautelares, ¿no? Entonces dice, bueno, que cesen los actos de hostigamiento, que esta persona no tome más contacto con esta empleada, que es una empleada de la que hace la denuncia.
Sí.
Exacto. Uh-huh. Le pide a Beli Luca, que es el ministro a cargo de Desarrollo Social, bueno, que informe las acciones que tomaron al respecto, y por el tenor de lo que se denuncia, lo voy a remitir a la Fiscalía para que investigue la posible comisión de delito. Esto es importante porque el juez laboral no va a determinar sí, Ernesto Seguel es o no responsable de los hechos que se describen en la denuncia, sino que lo que toma es una intervención para que cese esos actos que se describen. Me parece importante que se entienda. La fiscalía es en que tal caso determinará si en función de las denuncias se cometió un delito y si ese delito tiene que ser investigado. Porque muchas veces cuando hablamos, dice, bueno, el juez, la justicia va a intervenir y va a definir. Bueno, hay distintos ámbitos de la justicia. No hay una definición respecto de culpabilidad en el ámbito laboral. Uh-huh. Y después está la otra parte, que es la intervención en el ámbito administrativo, porque lo que hace esta empleada es también remitir una nota, digamos, al Ministerio de Desarrollo Social para dar cuenta de toda esta situación, ¿no? Para informar, en este caso sería a su empleador. Y ahí es donde me parece que hay un problema grande en el Estado neuquino, que es cómo interviene administrativamente en estos casos. En el caso de Adrián Urrutia se dispone, bueno, esta lo que se había establecido era 45 días, ¿no? De licencia. Y acá, en realidad, lo único que se dispone es, bueno, no va a tener contacto en función de lo que dice la medida cautelar que toma el juez laboral, pero no hay una intervención, digamos, del tema, un abordaje del tema, ¿no? Porque nosotros entrevistamos a Seguel el sábado, que la nota salió el domingo en el diario, y él dice, bueno, yo me mantengo a derecho porque, bueno, no estoy teniendo contacto con esta persona, pero no hay ninguna disposición en términos preventivos, o sea, él sigue en sus funciones, sigue interviniendo en el ámbito laboral, o sea, no tenía ninguna inhibición respecto de su cargo, ¿no? Uh-huh. Que está bien, eso, digamos, eso es aparte de si se determina cualquier tipo de responsabilidad o acto en el ámbito de la justicia, del Poder Judicial. Administrativamente el Estado tiene responsabilidades cuando hay una denuncia de este tenor, de violencia sexual. Bueno, el domingo nos enteramos que, por una nota, que Diluca dispone que se abstenga de concurrir a la subsecretaría, que realice, digamos, teletrabajo durante 45 días.
O sea, que se quede en su casa trabajando desde su casa, sí.
Exactamente, ¿no? Que no vuelva a las oficinas por 45 días. Ahí es como que entiende la nota que algo tiene que hacer, porque el Estado tiene compromisos por los cuales ha asumido en términos de prevención de situaciones de violencia. Uh-huh. Aclaro que, digamos, la suspensión o cualquier decisión que se tome es una decisión preventiva y no inhibe el derecho de defensa que tiene Seguel, que también lo aclaramos en la nota del domingo, ni afecta su estabilidad laboral en términos de que no va a seguir percibiendo su salario, ¿no? Y ayer nos enteramos que el jefe de gabinete dice que Seguel se tomó licencia por 45 días. Qué distinto tomar esa licencia, porque ya no tendría una intervención, digamos, en su ámbito, en su cartera. Dejaría la subsecretaría por esa licencia, digamos, claro. Ya no estaría en funciones. Entonces, todo parece bastante confuso, un procedimiento que no, digamos, es como a tientas, ¿no? Un día hacemos una cosa, el otro día nos parece que ya no, bueno. Y ahí hay algo que me parece que es revelador, porque tampoco en los dos casos se actúa igual, si nos ponemos a comparar, y es algo de lo que ayer hablaba una funcionaria, que fue Alicia Comelli en el U5, que era, bueno, ¿cuál es el protocolo administrativo en estos casos? Cuando hay una empleada o empleado, porque sabemos que muchas veces hay situaciones de maltrato y de acoso que también están destinadas a varones, bueno, ¿a dónde se dirige? ¿Cómo es el procedimiento? Hacia adentro del Estado, ¿no? Más allá de si necesite hacer o no una denuncia en el ámbito del Poder Judicial. Se tiene que informar a su empleador, que en este caso es el Estado neuquino, de una situación así. ¿Qué hay? Claro. Hoy en el Estado lo que tenemos es, en el caso de las mujeres y disidencias, la licencia por violencia de género, que te acordás que se aprobó en la legislatura en 2021. Uh-huh. Está el registro de personas que ejercen violencia, digamos, si vos tenés alguna medida cautelar vigente y demás, estás inhibido de ser funcionario, pero eso es para el ingreso, digamos. Pero no pareciera haber algo protocolizado para cómo encauzarlo administrativamente, teniendo en cuenta dos situaciones que me parecen centrales. Uno es la simetría de poder, o sea, generalmente la persona que denuncia alguna situación de acoso o de violencia es respecto de un superior jerárquico. Entonces, digamos, ya poder enfrentar esa situación es bastante difícil. Si no tenés un protocolo claro, es aún más
mucho difícil, más difícil, ¿no? Claro, claro. Y porque fundamentalmente está... quería aclarar, Laurita, que cuando decimos planta política, son los más, los empleados de planta política, entre comillas, son los más vulnerables porque su contrato o su trabajo depende de una decisión del funcionario al cual pretenden o del cual reciben este tipo de acoso o abuso.
Claro, ese era justamente el segundo punto que iba a nombrar, la estabilidad laboral, ¿no? Mm. O sea, por un lado, la asimetría de poder, esto que decíamos, bueno, es un superior jerárquico, es alguien al que yo, alguien que me ordena, alguien que dispone un montón de situaciones de la vida cotidiana laboral, y después esto que vos muy bien traes, que es la estabilidad laboral, una persona de planta política es mucho más vulnerable que una persona que tiene cierta estabilidad, ¿no? Y lo último que quería decir a propósito de esta de este vacío que aparentemente hay, de cómo es el procedimiento para iniciar, administrativamente, digamos, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Solamente la suspensión o pedirle licencia? Además, yo creo que hay varias medidas que se pueden tomar, hay que ser creativo, digamos, no es la función del Estado punir, o sea, castigar, pero sí, frente a una situación tan grave, intervenir. No esperar que el Poder Judicial me diga, bueno, cuánto es la medida cautelar, qué es lo que tengo que hacer. No porque no tenga que cumplir con eso, sino porque proactivamente necesito hacer cosas. Y quiero explicar por qué. Primero que Argentina, esto es bastante reciente, pero bueno, hay varios artículos escritos, ha adherido al convenio 190 de la OIT, que algo se ha mencionado, que es la primera norma internacional sobre violencia y acoso laboral que ya está vigente. ¿Qué hace el Estado argentino? Sanciona una ley en donde dice yo adhiero al contenido de este convenio. Uh-huh. El convenio lo que reconoce es que toda persona tiene derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, determina que cualquier situación que vulnere eso constituye una violación a los derechos humanos, y cuando el país suscribe a un convenio internacional como este, si no lo cumple, puede ser denunciado y sancionado, ¿sí? Entonces eso conlleva responsabilidad internacional. Y cuando digo el Estado, digo los tres poderes del Estado. Y es interesante porque el convenio 190 de la OIT define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como un conjunto de comportamientos y prácticas que pueden suceder una sola vez o pueden ser repetidas en el tiempo y que tienen como objeto causar daño. Puede ser daño físico, daño psicológico, daño sexual, y incluye la violencia y el acoso por razones de género, porque decíamos que también no es que las mujeres son las únicas destinatarias o las personas gays, lesbianas, travestis, trans, son las únicas destinatarias de este tipo de modalidades de violencia. Y justamente el convenio es claro en cuanto a que no incluye solamente a los trabajadores o las trabajadoras asalariados, ¿no? Si vos tenés una situación formal con un empleador y demás, sino que incluye, por ejemplo, las personas que están en formación, como pueden ser los pasantes. Habla también de quienes se postulan a un empleo y en ese contexto hayan recibido algún tipo de acto hostil. Abarca el sector público, el privado, la economía formal, la economía informal. Entonces, es importante entender por qué este reclamo, que puede parecer muy ostentoso, es decir, por qué administrativamente no se hace nada, tiene un sentido. Y además tiene un sentido en los términos en que una empleada lo hizo saber al ministerio para que el ministerio tome acciones al respecto, no solamente para informarlo de ocurre esto o presente esto en el ámbito del fuero laboral.
Uh-huh. Pienso en términos políticos, Laura, es que el gobierno, la actual gestión de Omar Gutiérrez, sí, creó áreas específicas, supuestamente con un ropaje filosófico que tiende a evitar este tipo de cosas y cuando ocurren, como que hay una parálisis.
Sí. Ahí hay un análisis más político que es como tu campo, ¿eh? Que no me quiero meter. Pero sí, después está cómo son las reacciones de esta gestión ante distintas situaciones de crisis, ¿no? En este caso puntual, como vos decís, hay áreas que trabajan en términos de promoción de derechos hacia afuera, pero hacia adentro pareciera que es mucho más complicado. De por sí en los estados es difícil denunciar. Hace poco habíamos escrito un caso que había ocurrido en la municipalidad de Neuquén, también el área de limpieza urbana, de una empleada. Es difícil, digamos, porque siempre es muy difícil revisarse las prácticas a sí mismo. En este caso el Estado tiene que ver cuáles son, por qué propicia ámbitos en donde esto suceda, ¿no? Es muy difícil investigar, o sea, actuar contra sí mismo. Pero la verdad es que no es la primera vez que el Estado se enfrenta a una situación así. Y sin embargo, todavía no ha logrado desarrollar herramientas en este sentido, ¿no? Porque, a ver, pueden pasar muchas situaciones, como decíamos al inicio, no todo tiene que configurar un delito, no todo es un delito. Puede haber situaciones de hostigamiento y de maltrato que con una intervención oportuna puedan ser resueltas. Digo, no todo es judicializable sería la palabra. Pero bueno, sí, me parece que sí. Por un lado es la falta de tener como un procedimiento, y después la pericia en las declaraciones, digo, intervenir oportunamente. A mí me parece que ayer cuando el gobernador se perdió una oportunidad, esa es mi pequeña lectura política, de haber estado en un acto público, poder haber expresado, sin opinar sobre el fondo de la cuestión, digo, el gobernador no es el que va a definir la responsabilidad o no la responsabilidad de una persona, eso está claro, no es su función, pero sí asumir que, bueno, sucedieron estos hechos que involucran a funcionarios de su gestión y que hay un compromiso del gobierno tanto para las denunciantes como para garantizar el derecho de defensa de las personas que están sospechadas, acusadas, bueno, el nombre que queramos quiera buscar, poner. Claro. Uh-huh. Pero lo podría haber hecho, digamos, no evitar ponerle el cuerpo a una situación así. Eso me parece que es lo que corresponde. Después, obviamente, se imponen medidas, en este caso, las que se conocieron, bastante desprolijas, pero después está como asumir, porque también hay una cuestión que es clara y que vos la sabes muy bien, Mario, que es parte de la conducción del Estado es hacerse cargo de la cuando salen bien y de los problemas. Y entonces digo, eso es parte de la dirección política de cualquier gobierno. Y bueno, frente a eso es también reconocer, bueno, sobre esto no hemos trabajado lo suficiente, no hemos tenido desarrollado un procedimiento, bueno, vamos a trabajar en ese sentido, digo. Hay un montón de caminos posibles. Y me parece que también es importante para las personas que denuncian decir, bueno, yo voy a, asumo que esto está sucediendo de alguna manera, no voy a determinar yo si hay responsabilidad o no, pero sí como parte del Estado, esto. Porque para las personas que denuncian están muchas en un estado de vulnerabilidad, algunas pueden estar con licencia, otras pueden ya no tener, formar parte de la función pública porque esto las ha desgastado, digo, hay un universo de situaciones posibles, bueno, la palabra de quien conduce el Estado es importante en ese sentido. Nadie le pide al gobernador ni a ningún...
Que diga si son culpables o inocentes. No, son una cuestión de gestos. Son una cuestión de gestos, porque entre otras cosas que escuchábamos en mi calidad de periodista, es que hay muchos otros casos, y vos hiciste una descripción muy pormenorizada de que no se denuncian porque temen represalias.
Exacto. Sí, y además yo... Hay mucho, no es mi expertise, digamos, para esto hay muchas especialistas y muchos especialistas que hablan de cómo todas estas acciones van minando la autoestima, va poniendo a la persona en una situación de vergüenza, de mucha fragilidad, digamos, no es solamente decir, bueno, voy a denunciar a una persona jerárquicamente superior. Es exponerse de una manera muy sentida frente a una situación. No es fácil, no es sencillo. Probablemente, o en muchos casos, sobre todo alguna situación de maltrato o de acoso, quizás haya testigos circunstanciales, digo, expone a esa persona de una manera muy particular. Entonces, pensar sencillamente que es un trámite, bueno, no, es muy difícil. Incluso administrativamente se podría disponer algún tipo de acompañamiento para esa persona, como, digamos, como tiene una licencia la persona que denunció en este caso, que es objeto de la denuncia, perdón.
Totalmente,
pero,
sí.
Pero todo eso no aparece como, como en la escena pública, ¿no? Incluso ayer yo volví a escuchar hoy las declaraciones del jefe de gabinete, como haciendo mucho hincapié en el hecho de la defensa de las personas, que nadie soslaya, digamos. Pero digamos, frente a la denunciante o al denunciante, también hay que tener algún tipo de procedimiento para las dos partes en este caso, pero tiene que existir, no puede ser, bueno, no tengan contacto y con esto es suficiente, ¿no?
Perfecto. Laurita, muchas gracias, ¿eh?
No, de nada, Mario, que tengas muy buen día.
Muy buenos días. Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de género que hoy estuvo a cargo de la editora de género del diario Río Negro, Laura Loncopam Berti. Y nosotros ya con esto nos vamos porque se hicieron las 9 de la mañana. Le ponemos punto final a este Voz a Diario. Juan Pablo Rodríguez, muchas gracias. Fausto Nelson, muchas gracias. Virginia Trifogli, le mandamos un gran abrazo y también un saludo.